Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
El divulgador y la periodista. Una tarde de esta pasada semana.
¡Susa! Venga, vamos a ver un poquito de televisión de calidad. Anda, que siempre se aprende mucho.
Sí, porque si estoy esperando aprender de ti...
Pero qué mala leche tienes, ¿eh? Anda, venga, dale al play.
La Tierra. Un viejo planeta de 4.500 millones de años, todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo, investigaremos la falla de San Andrés, en California. La falla más grande del planeta. Esta fea cicatriz en el terreno, de 1.300 kilómetros de longitud, produce un terremoto tras otro. Pero por ahora, descansa tranquila bajo las ciudades, acumulando fuerzas para golpear una vez más. La falla de San Andrés es uno de los accidentes geológicos más peligrosos de la Tierra. Las ciudades más grandes de California y sus millones de habitantes viven en constante peligro. Desde que empezaron los registros, ha habido 13 grandes terremotos a lo largo de la falla. Ahora, los geólogos estadounidenses, detectives de rocas, advierten de un desastre en potencia. En otoño de 2008, más de 300 científicos calcularon que habría un gran terremoto en el sur de California. El informe científico definitivo presentado a los políticos fue titulado Conmoción. Lo que hace crucial la investigación es la siguiente pregunta. ¿Cuándo tendrá lugar el próximo terremoto en la falla de San Andrés?
¿Tú qué miedo, Emilio?
No, Susana Escudero. Qué gran reto para un científico.
No, Emilio García, qué gran tema para un programa de radio.
¿Así?
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI. Como ya sabéis, este programa lleva el nombre de un aparato con funciones prodigiosas que nos ayuda a comprender la ciencia. Quien lo maneja es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Susana, ¿qué tal?
Bueno, pues desde que me junto con el divulgador me está culturizando. Cada vez me pone menos cine y más documentales.
Como tiene que ser periodista, a ver si te vuelve más culta, porque lista es imposible.
Ya, y lista también. En fin, el caso es que después del documental que estuvimos viendo el otro día, tengo un montón de preguntas sobre los terremotos, por no hablar de miedos y de mal rato, ¿eh? A ver, Emilio, quiero saber qué son, cómo los medimos, cuáles son los peores terremotos de la historia de la humanidad y, sobre todo, ¿podemos predecirlos?
Quieta, que parece que están de acuerdo, hombre. Tranquila, que para eso tenemos un radioscopio.
Venga.
Ahora mismo lo ponemos a funcionar y en los siguientes 25 minutos vamos a conocer muchas cosas sobre terremotos.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Bueno, a ver, espero que hayas engrasado esta semana el aparato, el radioscopio, porque quiero comenzar a salir ya de dudas.
Por supuesto, para comenzar lo he puesto en función básica para principiantes como tú. 5 cosas que siempre quisiste saber sobre terremotos y nunca te atreviste a preguntar.
Ya, principiantes como yo, vamos. ¿Y quién nos va a explicar estos términos básicos, no, Emilio García?
Escucha, que el radioscopio no lo dirá todo.
José Morales, catedrático de Geofísica de la Universidad de Granada, director del Instituto Andaluz de Geofísica, responsable de la Red Sísmica de Andalucía, 70 publicaciones en revistas internacionales, línea de investigación, estudio de la fuente sísmica y de la estructura interna de la Tierra.
Un terremoto lo definimos como una liberación brusca y súbita de una energía que está almacenada en una falla, la cual sobrepasa su límite de resistencia y libera esa energía acumulada en forma fundamentalmente de onda elástica que se propaga por la Tierra, que es la que nosotros registramos, la que nosotros sentimos y la que provoca los daños cuando están relativamente cerca de una población. Los sismólogos no hablamos de escala de Richter, hablamos de magnitud. Richter sí fue el primer sismólogo que intentó buscar una escala que no definiera cuánto de grande era el terremoto en función de la energía que liberaba. Pero es más correcto hablar de magnitud. La magnitud, por tanto, es una medida cuantitativa que nos expresa cuánto de grande es un terremoto midiendo la energía que libera. Para medir la energía o la magnitud que libera una determinada falla en forma de terremoto, tenemos esencialmente diferentes instrumentos. Hablamos como sismógrafo o sismómetro a ese instrumento, cuyas características pueden diferenciarse unos de otros. Hay algunos que responden para aceleraciones muy fuertes, pero esencialmente lo que intenta registrar es todo el tren de ondas o todo el conjunto de ondas que se liberan en la falla y las que se generan en la superficie de la Tierra, con el objeto de poder tener el máximo del espectro, es decir, en frecuencia, y que nos permitan conocer no solo la magnitud, sino los detalles de la ruptura y también de la estructura interna de la Tierra, porque esas ondas son muy sensibles a por dónde están pasando, ¿no? Y nos dan información sobre esa estructura. Cada año hay nuevas innovaciones en la tecnología de esos sismógrafos. Ahora se están incorporando también la tecnología de satélite de GPS, acelerógrafos, es decir, hay muchísima otra instrumentación relacionada con los sismógrafos que de una forma conjunta entre todos nos permiten obtener cada vez más información. El Instituto Andaluz de Geofísica gestiona y mantiene una red sísmica permanente de aproximadamente unas 25 estaciones sísmicas que están desplegadas en el sur de España y también en el norte de África, en concreto en Ceuta. Esas estaciones son en tiempo real, recibimos la información que está ocurriendo en el mismo instante en el instituto y nos permite monitorizar también en tiempo real la actividad sísmica que está ocurriendo en nuestra región o en cualquier parte del mundo también. Y luego, aparte de esa instrumentación permanente o fija, también disponemos de la mismo tipo de sismómetros, pero portátiles, por si ocurre alguna serie o alguna crisis sísmica en alguna zona en concreto, para poder desplegarla de forma rápida y así obtener información ya más precisa y fina de qué es lo que está ocurriendo en esos casos concretos. Predecir un terremoto no es fácil, esencialmente porque no responde a un proceso lineal. Es decir, uno no puede extrapolar un determinado variable o determinados parámetros para saber cuándo va a ocurrir el siguiente. El tiempo que transcurre entre dos grandes terremotos en una misma falla es lo que se denomina ciclo sísmico, ¿no? Entonces, normalmente, el patrón de una falla sismogenética genera un terremoto grande y luego se tira dormida o acumulando deformación durante años, decenas de años, centenas o incluso miles de años, hasta que vuelva a ocurrir el siguiente. Entonces, en ese proceso no es lineal. Primero, no sabemos cuánto lleva cargada la falla, no es un reloj en el que sepamos que decir si ha ocurrido a la una, mañana a la una, volverá a ocurrir. Incluso dentro de la misma falla pueden cambiar el patrón precisamente porque hay otras circunstancias que están modificando o alterando la conducta de ese ciclo, y esencialmente porque estamos todavía en un campo que es la sismología, que aunque tenga más de 100 años, la revolución tecnológica está ocurriendo en los últimos 15 y todavía nos falta muchísimo por conocer del comportamiento de la Tierra, que cuando uno cree que ya la conoce algo, salta por otro sitio y te cambia los esquemas. Tenemos una desventaja, por ejemplo, frente a la meteorología. La meteorología ha evolucionado muchísimo, fundamentalmente porque tenemos los satélites, que tenemos visión directa, y la computación. La computación también nos ha beneficiado a nosotros, porque cada vez tenemos ordenadores que son capaces de procesar cada vez más rápido y obtener modelos cada vez más complejos y más sofisticados. Pero no conocemos, no podemos estar viendo de forma directa el interior de la Tierra. Tenemos que buscar métodos indirectos que nos den información de qué es o qué creemos que es lo que está ocurriendo en el interior de la Tierra.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Muy interesante, ¿eh? Ya he aprendido lo básico sobre terremotos, pero es que, Emilio, verás, desde que el otro día vimos juntos el documental, que no he dejado de pensar en terremotos, y entonces, que tenemos reportero nuevo en el programa. Uf, ya lo
¿qué? ¿Cómo? Perdona, ¿cómo has dicho? ¿Cómo que tenemos reportero?
Pues eso, que el otro día, mientras tú estabas haciendo las cosas esas que tú haces en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que cogí un momentín el radioscopio y se lo di a José Antonio Meca para que nos preparara un reportaje sobre algunos de los terremotos más sonados de la historia de la humanidad.
¿Cómo?
Y fíjate si es intrépido y bueno, el que he contratado, que hasta ellos se fue para contárnoslo in situ con el radioscopio.
Bueno, mira, si es para que lo use Meca, me parece bien que me cojáis el radioscopio, pero la próxima vez, por favor, avisadme, ¿eh? ¡Avisadme!
Sí, en este programa de radio nos encanta el cine. Por casualidad hemos encontrado una vieja película en blanco y negro. Es del año 1906. Se ve en las calles de San Francisco, en California. Hay coches de caballos y señores de bigotes engomados. Los sombreros de ellas tienen largas plumas de pájaros exóticos. Ahora la película parece interrumpirse. Y de repente, solo se ve desolación. Escombros y más escombros. Una ciudad completamente derruida.
Toda la gente corría por las calles como loca, gritaba.
Mi padre nos abrió en un debajo del umbral de una puerta del dormitorio de ellos y dijo que no nos moviéramos de ahí hoy.
Los largos 4 minutos que dura el terremoto.
El terremoto de San Francisco ha sido uno de los más destructivos de la historia. Su magnitud llegó a 8. Se destruyeron 28.000 edificios y 225.000 personas perdieron su hogar.
Estamos en una especie de hospital improvisado, en las Maldivas. Hay un hombre ahí enfrente, intentando hablar por teléfono con alguien. Se le ve tan destrozado que si nos acercamos, seguramente no se va a dar cuenta. Este es el año 2004. Son las 10 de la mañana. A las 8, hora local, se ha producido un terremoto en la costa oeste de Sumatra del Norte, en Indonesia. Uno de los mayores temblores sísmicos desde 1900. 9,1 grados y 10 minutos de duración. El panorama aquí es desolador. 230.000 personas desaparecidas. El tsunami ha llegado a formar olas de hasta 30 metros. La causa la encontramos en el enfrentamiento de la placa tectónica de la India con la placa de Birmania. Aquí no existen sistemas de alarma por terremotos, ni tampoco de evacuación.
Casi no llegamos. Estamos en Lisboa, en la conclusión de un espectáculo en el teatro
de la ópera.
Remédios, Lapa, serão nossos irmãos, infâmias e sacrilégios, barbaridades inhumanas, castigos e tormentos.
Antes hemos estado ahí mismo, en la Basílica de São Vicente de Fora. Faltan unos segundos para llegar a las 10 de la mañana del día de Todos los Santos de 1755. La placa de Azores-Gibraltar marca la frontera entre las placas africana y euroasiática. Todo apunta a una magnitud de aproximadamente 9 y 10 minutos de duración. Después, llegaría el tsunami castigando toda la costa.
Ahí están los bomberos, intentando apagar el incendio de la refinería de petróleo de Tupras, en Turquía. Las cifras oficiales hablan de una magnitud de 7,6, 17.000 víctimas y 500.000 de personas sin hogar.
Dice que no les dio tiempo a nada, que estaba todo muy tranquilo, como un día más. Y repentinamente se escuchó un ruido muy fuerte y todo empezó a temblar. Las casas se desplomaron y la gente corría sin control de un lado para otro. Dice que era horrible, solo se escuchaban ruidos y gente gritar. No se veía nada.
Aquí hace un frío horrible. Cruz Roja, Cáritas y Médicos Sin Fronteras, junto con otras ONGs internacionales, están atendiendo a los más necesitados. En 1999, la comunidad internacional se vuelca con Turquía. Aún así, cientos de personas pierden la vida por no tener un lugar donde cobijarse.
Últimamente estamos frente a uno de los edificios derruidos de Valdivia, en Chile, una ciudad devastada después del sismo. Nunca se va a olvidar aquí este mayo de 1960. Las máquinas excavadoras que escuchan buscan supervivientes. Buscamos nosotros ahora protagonistas para el radioscopio. Perdón, por favor, para radioscopio, una preguntilla. ¿Qué tal se encuentran? ¿Cómo han pasado la noche?
Bien, bien. Sí, hasta el momento
sí. Sí, no edamos. Algo se supo que hubo un temblor como a las 4 o 5 de la mañana, más o menos fuerte, grado 6.
Muchísimas gracias. En fin, con esta última entrevista cerramos el ranking de algunos de los terremotos más desoladores de la historia. Les habló para el radioscopio José Antonio Mé.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues he aprendido un montón de cosas, pero que todavía no hemos contestado a la pregunta que escuchábamos en el documental de esta semana, Emilio, y es cómo predecir terremotos.
Susana, espera. Para mí que el radioscopio nos quiere decir algo, porque se está activando la función de teletransportación.
Pero, ¿qué ha sido esto? ¿Un terremoto? He sido transportado por un radioscopio.
No me digas, Susana. Ya le doy de nuevo al radioscopio para que nos diga quién es nuestro invitado.
Antonio Morales Esteban, arquitecto y doctor por la Universidad de Sevilla y profesor de Ingeniería del Terreno de la Escuela de Arquitectura. Numerosos artículos en revistas científicas, entre ellos varios relacionados con el análisis de las series temporales de terremotos y su predicción. Junto con Francisco Martínez Álvarez, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Jorge Reyes, de TN2 TGT La Chile, es autor de un método de predicción de terremotos que en las zonas probadas tiene un acierto de entre el 70 y el 80%.
Perfecto, Antonio es la persona que necesitábamos en un programa como este. Antonio, ¿podrías explicarnos el método que habéis desarrollado para predecir terremotos?
Pues nosotros hemos realizado un método para predecir terremotos basado en redes neuronales. En realidad el método, podemos establecer para explicarlo, yo creo, una analogía con los métodos para predecir el tiempo. Por ejemplo, los métodos para predecir el tiempo se basan en, pues tomamos unas medidas de la atmósfera, lo cual es relativamente fácil, ¿no? Porque tenemos satélites, podemos medir la presión, podemos ver la atmósfera, y luego mediante unos modelos matemáticos predicen si va a llover, si no va a llover, la temperatura, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido algo parecido. Hemos medido lo que está sucediendo en la Tierra, pero claro, como no podemos medir lo que sucede en el interior de la Tierra, porque bueno, los terremotos, el epicentro, pues se produce a kilómetros de profundidad, pues lo hemos medido de forma indirecta, que son con unos parámetros sísmicos que van midiendo la actividad sísmica, y mediante un modelo matemático, en nuestro caso una red neuronal, la hemos utilizado para predecir terremotos, que las redes neuronales es un sistema de ingeniería de datos que se utiliza en, mu- muchas ocasiones para sistemas de predicción.
Red neuronal, me vas a perdonar, Antonio, pero yo soy un poco brutita y me hablan de red neuronal y pienso en las neuronas de la cabeza. ¿Qué tienen que ver las neuronas de la cabeza con predicciones matemáticas?
El sistema que hemos utilizado nosotros, que es una red neuronal artificial, se denomina así porque es artificial, evidentemente, es un artificio realizado por el hombre y tiene cierta similitud con las neuronas del cerebro, en el cual pues nosotros tenemos unos datos de entrada que se interconectan con unas ecuaciones, con unas relaciones, como las neuronas del cerebro se interconectan con unas y otras y al final nos dan una salida, ¿no? Pues nuestro cerebro al final también nos da una respuesta, ¿no? Nos indica una acción. Pues de una manera así muy sencilla podríamos explicar que es una red neuronal, ¿no? Y sobre todo se parecen por eso, porque al final son una serie de datos interconectados como las neuronas que están interconectadas unas con otras.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué estáis investigando actualmente con este método?
Pues ahora mismo estamos haciendo bastantes cosas realmente. En primer lugar, bueno, estamos desarrollando un método para, digamos, que hacer la zonificación, porque nuestro método se basa en zonas sismogenéticas. Estamos realizando un método para hacer las zonificaciones sismogenéticas de manera automática, porque las zonificaciones hasta ahora se hacían un poco con criterios geológicos. Entonces, para una misma zona y para un mismo la localización, resulta que hay tantas zonificaciones como autores. Entonces, estamos intentando crear un método automático. Por otro lado, estamos desarrollando una web que nos va a permitir realizar predicciones en tiempo real, de forma que una persona se pueda conectar a la web y ver las predicciones que se dan. Luego ya comprobaremos su fiabilidad. Y en tercer lugar, estamos mejorando el método. Yeah. Seguimos trabajando con el método. Ahora estamos viendo, pues, como os he dicho, pues el problema que tenemos principal es que nosotros no podemos medir con exactitud lo que sucede en la Tierra. Entonces, pues estamos viendo esos parámetros sísmicos que hemos utilizado, pues ver si hay más parámetros sísmicos, ver cuáles nos dan mejores resultados y, bueno, plantearnos toda la red neuronal, ver cuántos datos de entrada son mejores. Bueno, muchísimas cosas, vamos.
Claro, porque Antonio, como tú dices, no podemos ver lo que está ocurriendo dentro de la Tierra y los parámetros que vosotros metéis antes de aplicarles todas esas ecuaciones matemáticas que ya has explicado tienen forma de red neuronal artificial, lo que hacéis es obtener datos a posteriori, es decir, una vez que los sismógrafos han detectado determinada actividad sísmica en un lugar, ¿no? ¿Lo he entendido así bien?
Bueno, nosotros el estudio que hemos hecho ha sido a partir de una base de datos de terremotos. Entonces, primero lo que hicimos fue coger lo que se denomina un test de entrenamiento, es decir, una serie de datos en los que tú configuras tu red neuronal y pruebas para ver que los resultados que tienes son buenos. Y luego lo que se hace es un test de ensayo, que con los datos inmediatamente consecutivos, pues pruebas y ves que el resultado que tienes pues debe ser pues más o menos igual al que has tenido.
Y además, habéis tenido un acierto de entre el 70 y el 80% dependiendo de las zonas. ¿En qué zonas estáis desarrollando el estudio y por qué habéis elegido esas concretamente, Antonio?
Somos un equipo formado básicamente por tres profesores, dos de aquí de Sevilla y uno de Chile. Entonces, el estudio lo hemos podido aplicar a cuatro zonas de Chile y en la península ibérica solo lo hemos podido aplicar de momento a dos zonas: la zona oeste, la falla Azores-Gibraltar, que se encuentra al sur de Portugal, y el mar de Alborán, que se encuentra entre Gibraltar, Málaga y el norte de Marruecos. ¿Por qué solo lo hemos podido aplicar a estas seis zonas de momento? Porque una cuestión muy importante para nosotros es que necesitamos mucha cantidad de datos y datos de mucha calidad. Entonces, de momento, solo teníamos datos para poderlos realizar en esas seis zonas. Uh-huh. A medida que, bueno, que vayan sucediendo terremotos y que vayamos teniendo más datos, pues esperamos poderlo aplicar a más zonas.
Porque una predicción de entre el 70 y el 80% es un porcentaje muy elevado.
Es un porcentaje bastante elevado, sí. Hombre, lo que hay que tener también en cuenta es que la predicción que nosotros hacemos pues es, en el caso de Chile, a 5 días, y en el caso de la península ibérica a 7 días. O sea, nosotros el tipo de predicción que hacemos es que en una determinada zona existe una probabilidad tal de que exista un terremoto de una magnitud superior a un determinado valor.
Y Antonio, ya para finalizar, ¿qué os han dicho los sismólogos sobre vuestro estudio?
Bueno, pues la verdad es que todavía no se ha dirigido a nosotros ningún sismólogo.
Bueno, pues será lo siguiente que podamos contar cuando os pongáis en contacto o se pongan en contacto con vosotros para conocer, bueno, pues una zona de estudio que es importante para vosotros y muy, muy importante para la gente que estudia geofísica. Antonio, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos contado en qué consiste esta investigación en la que estáis trabajando.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, le damos de nuevo al radioscopio para que le devuelva donde quieras.
Ah, bueno, claro,
quieras.
Es importante, no le vamos a dejar aquí con nosotros. Antonio, ¿dónde quieres que te llevemos? ¿De dónde te ha traído el radioscopio?
Pues si me devolvéis a Sevilla estaría estupendo.
Pues para allá vas.
Adiós.
Gracias, hasta ahora.
Suena sintonía y rápido que nos vamos. En la realización de sonido ha estado hoy Silvia de Luque, con la colaboración en los estudios de Sevilla de Marcos Barón. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juanjo Moreno. Súper importante la colaboración de José Antonio Meca.
Y nos vamos, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Ten cuidado con el terremoto.
I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. Oh baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh darling, I can't stand it when you look at me that way. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. I just got to have you.